Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, en el Evangelio de San Juan capítulo 8, quiero que lea conmigo los versos 38, 39 y 40. Dice la Biblia entonces, San Juan 8, 38. Está hablando el Señor Jesús ahí y dijo: yo hablo lo que he visto con mi Padre. Y le dice a los que estaban ahí con él: vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Y ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Perdón, hermano, le estoy haciendo señas a los hermanos que se duermen ahí, mire. Muy bien, quiero que vea conmigo entonces ahora aquí cómo el Señor, fíjese, un día se encontró con los fariseos. Bueno, se encontró muchas veces con ellos. En medio de ellos vivía, porque Israel estaba lleno de fariseos. Acuérdense que los fariseos eran una secta de los judíos, de la religión judía. Pero en esta oportunidad se encontró con ellos. Y el Señor entonces dice que los fariseos le hablaron al Señor, fíjese. Mire, se atrevían a discutir con el Señor. Dice San Juan 8:39. Que los fariseos le hablaron a Jesús con respecto a su origen. Dice que les dijeron: Abraham es nuestro padre. ¿Se recuerda usted que Dios llamó a Abraham para hacer una nación, verdad? Y todos estos entonces que estaban ahora en el Medio Oriente, cuando el Señor estuvo en su ministerio, eran descendientes de Abraham. Y se mofaban y se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, a quien Dios había llamado para ser un pueblo para él, para Dios. Y entonces le dicen al Señor: mira, si nosotros conocemos de dónde venimos, nuestro padre es Abraham. Y entonces el Señor le responde ahí en el verso 39. Fíjese que le responde y les dice que si ese es su origen, entonces deben hacer las cosas de acuerdo al origen que tienen. Miren, lea conmigo, literalmente el Señor les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Mire qué importante es eso, hermano. Porque resulta que con esta actitud, estos fariseos se estaban oponiendo al evangelio. Yo quiero que estudie conmigo esta noche que nosotros, fíjense, nos oponemos al evangelio cuando usamos lo que somos para evitar nuestra responsabilidad delante de Dios. Nos oponemos al evangelio cuando ponemos por pretexto lo que somos, hermano. Rápido decimos: pero si yo ya acepté a Cristo como Salvador. ¿Sabe qué decimos? La sangre de Cristo. Ya nos volvimos puros religiosos. Antes allá decíamos Jesús, María y José. Y ahora aquí decimos la sangre de Cristo. Es lo mismo, solo que nos pasamos de allá para acá. Ponemos de pretexto lo que somos para evadir nuestra responsabilidad delante de Dios, hermano. Fíjese que esto le dicen al Señor: nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice: qué bonitos. Y me quieren matar, porque querían matar al Señor. Dice que cada vez lo andaban buscando y le hacían preguntas capciosas, malintencionadas, para tener un pretexto, para dejarse ir encima en ese momento y hacer una molotera ahí y aplastarlo. Pero cada vez que le preguntaban, el Señor les contestaba con otra pregunta y los dejaba callados. Cada vez que le preguntaban al Señor, el Señor les respondía con tal sabiduría que no podían hacer nada, hermano. Pues entonces el Señor les dice: a ustedes son hijos de Abraham. Oh, qué bueno, qué buen origen tienen. pues hagan lo que Abraham hizo. Ustedes me quieren matar. Y cuando Abraham me conoció a mí, les dijo ahí, no intentó matarme. Pero ustedes ahora estoy delante de ustedes y me quieren matar. Imagínense, les dijo, hijos de quién son. Así les dijo. Mire, ¿quiere que se lo lea? Mire, dice que les dijo en el verso 38, yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Está diciendo, imagínense, hijos, ¿de quién son ustedes? Porque yo estoy haciendo lo que oí de mi padre, pero ustedes están haciendo cosas raras. Imagínense quién es su padre. Mire cómo trataba el Señor a los fariseos, hermano. Y ahora la gente pretende que nosotros seamos paz y amor, paz y amor. Mangos. Ah, si el Señor así trató a esos que se le oponían, nosotros no podemos ser más buenos que Dios, hermano. Si Dios los confronta y los enfrenta y los avergüenza, nosotros no podemos ser tan buenos, mejores que Dios, como para abrazarnos con todo el mundo. Cuando realmente no quieren el evangelio. Por eso fíjese que nosotros nos oponemos al evangelio, hermano, cuando usamos lo que somos para evadir nuestra responsabilidad delante de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que actuar como hijos de Dios. Tenemos que ser como hijos de Dios. No podemos decir yo soy hijo de Dios y viviendo como mundanos, hermano. No podemos decir somos hijos de Dios y haciendo lo que querramos. No. El Señor les dijo ahí, miren, si ustedes conocieran, me conocieran a mí, no harían lo que están haciendo. Entonces quiero que vea conmigo que nuestra relación con Dios, fíjese, implica responsabilidad. Jamás Dios ha tenido amigos o personas que se le han acercado sin hacerlos responsables, hermano. No podemos nosotros pretender amar a Dios sin responsabilizarnos delante de Él. No podemos pues tener derechos sin tener obligaciones, hermano. Es como el matrimonio este asunto. Y no solo como el matrimonio, como cualquier cosa en la tierra. Si usted quiere derechos, va a tener obligaciones también. No puede solo tener derechos y disfrutar sin tener responsabilidades. Pues lo mismo es nuestra relación con Dios. Fíjese que dice Efesios capítulo 2 verso 8. Vea conmigo ahí pues. A ver, anime al que está a su lado, dígale, ánimo hermano. No se asuste, dígale, no se asuste. No se asuste. Así es el pastor, dígale, pero ahí después se pone bueno. Efesios capítulo 2 verso 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjese que Dios nos salvó, dice ahí, no por nuestras obras, porque no calificábamos, hermano, pero ni para ser dignos de estar en la iglesia, sino que nos salvó por la misericordia de Él. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Por gracia! ¡Por gracia nos salvó! Nos salvó, enseñó el Señor Jesús, porque Israel no lo recibió a Él. Y entonces el Señor dijo, llamó a los siervos y les dijo: mire, váyanse por los caminos, por los lugares peores, ahí métanse en los asentamientos, en los, ¿cómo le llaman ustedes a esos lugares? Donde la gente vive con sus casas de cartón y ahí todo, asentamientos humanos, callejones, El Señor dijo, váyanse por los callejones y miren ahí, agarren a los desvalidos, borrachos, a todos, y tráiganlos a la fiesta y oblíguenlos a entrar. Díganles que yo los invito a una fiesta. ¡Ay, gloria a Dios! Y ahí veníamos usted y yo, hermano, ahí nos encontraron. Los ángeles de Dios nos encontraron ahí, nos trajeron y nos metieron a la church. ¡Ah, gloria a Dios! Y ahora estamos en la iglesia. Fue por gracia. Fíjese que el Señor no le dijo a los siervos, vayan y traigan a los inteligentes, a los que saben que 2 + 2 = 4. Traigan a los científicos, a los cabezones. No. Yo les dijo, esos me despreciaron, no quieren nada conmigo, váyanse por las calles y traigan a... Inviten a todo el que quiera venir, no importa. Si no están vestidos, tráiganlos, aquí los vamos a bañar y los vamos a cambiar y los vamos a arreglar. ¡Ah, gloria a Dios! Aquí los vamos a componer, dijo Dios. Sí. Y nos metieron a la iglesia y estamos en pura preparación aquí, hermano. Fíjense que todavía estamos aprendiendo a adorar a Dios. Y a veces venimos de malas que ni ganas de cantar nos dan. Ni ganas de levantar las manos y adorar a Dios. Y el que dirige tiene que decir, levante las manos, hermano. Cante, cante. Y nosotros apenas vamos jalando la carreta, hermano. Porque estamos en entrenamiento todavía. Pero fue por gracia, ¿ya se dio cuenta? No fue por nuestras obras, pero ahora dice Efesios 2:10, que ahora que ya estamos en Cristo, hermano, y que ya estamos en la iglesia, pues, ahora tenemos obras que hacer. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para hacer qué? Buenas obras. ¿Para hacer qué? Buenas obras. Buenas obras. Ahí está la responsabilidad, mire. Es cierto que venimos a la iglesia. Hermano, si yo, por ejemplo, cuando yo me acuerdo de cómo vine a la iglesia, yo no andaba buscando a Dios. Lo que yo menos quería era estar en una iglesia. Yo tenía 17 years old. Yo no andaba buscando iglesia donde andaba. Yo andaba en la onda del mundo. Como andaban todos peludos y todos. En ese tiempo era el tiempo de los hippies y todo, hermano. Así andaba yo. Y de repente Dios tocó mi corazón, y cuando me di cuenta estaba en la iglesia. Fue por pura misericordia. Si no hubiera sido así, todavía estuviera en el mundial yo, a saber dónde estuviera, hermano. Tal vez ahorita estaría en las Olimpiadas, no en el mundial. Pero ahora que estamos en Cristo, dice la Biblia, ahora que entramos y ya nos dimos cuenta que por su pura gracia venimos aquí, hermano, ahora tenemos obras que hacer. Está bueno, si usted vino por pura misericordia igual que yo, está bueno, hermano, gloria a Dios, porque por eso cantaba yo, Jehová mi Dios se acordó de mí. ¿Quién era yo, hermano? ¿Quién era usted? Ahorita el que tiene a su lado, ¿quién era usted, hermano? Nada. Y Dios se acordó de nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! Y nos metió a la iglesia. A empujones. Pero ahora que estamos aquí, entonces dice Efesios 2:10. Ahora que nos dimos cuenta que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, ahora tenemos que hacer buenas obras, las cuales, oiga, hermano, es que todo está fríamente calculado en este asunto, hermano, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que ahora nosotros andemos en ellas. Qué terrible es Dios, ¿verdad? ¿Y usted pensó que Dios no lo conocía a usted? Y ya le tenía la mira puesta, hermano. El Señor Jesucristo es de aquellos que donde pone el ojo pone la bala, hermano, y no se confunde. No es como la cámara que era digital, que usted está tomando una foto y se atraviesa alguien y toma la foto y va a tomar otra y se atraviesa otro. No, cuando el Señor le puso el ojo a usted, nadie se atravesó. A usted lo trajo porque a usted lo ama. Porque usted es de Él. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero está bueno, venimos no por nuestras obras, pero ahora que estamos aquí, tenemos obras que hacer, hermano. Nadie vive free en la vida. Está bueno, fíjese que usted nació en su casa por obra y arte de sus padres. Usted no hizo nada, usted nació ahí. O hizo algo, ¿verdad que no hizo nada? Usted nació ahí. Bueno, yo le he enseñado que en la preexistencia pedimos venir, pues, pero usted nació ahí. Pero ahora que usted se dio cuenta que nació ahí y empieza a caminar, le empieza a salir bigote, pues, a los varones. Y empieza a crecer. Usted empieza a valorar la vida, hermano. Y usted se empieza a dar cuenta que está viviendo en la tierra y que es beautiful. Con wonderful. Entonces usted se da cuenta que ahora tiene que compensar a sus padres por el bien que le hicieron. Está bueno, usted no hizo nada por nacer ahí, está bueno. Pero ahora que ya nació, usted tiene que empezar a participar en el asunto, hermano. Uno empieza a trabajar y comienza a recompensar a los padres y comienza a honrar a los padres, como dice la Biblia, reconociendo que gracias a Dios que se dejaron usar para que naciéramos en la tierra, hermano. Si no, no hubiéramos nacido. Todavía estuviéramos allá, sin chance de venir a tomar un cuerpo. Pero nuestros padres dijeron, ¿cómo no? Yo me presto, dijo su papá. Y su mamá dijo, yo también con mucho gusto. Y pum, nacimos nosotros en la tierra, hermano. Y Dios les dijo, muchas gracias por prestarse, ¿cómo no? A ver, traigan a José Arriaga, van a nacer aquí en este hogar, pum, en la cocina de su casa frente al comal de las tortillas. Todavía siento el calorcito yo del comal, hermano. Me cortaron el ombligo y con ceniza me curaron ahí. La ceniza es un desinfectante número uno. Pues entonces ahora venimos sin que nos costara nada, está bueno, pero ahora en Cristo tenemos obras que hacer, hermano. Esas obras, fíjese que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, dice Santiago 3:17 que se llaman buenos frutos. Dice ahí, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Esas obras que tenemos que hacer ahora aquí se llaman buenos frutos. Dice Mateo 3:8, Juan el Bautista les llamó frutos dignos de arrepentimiento. Dice Filipenses 1:11 que se llaman frutos de justicia. Dice llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. Y dice Hebreos 6:10 que se llaman obras y trabajos de amor. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea que cuando nosotros venimos a la iglesia y empezamos a trabajar en la obra de Dios, le estamos sirviendo a la iglesia, a los santos. Y eso Dios lo ve como un fruto excelente. Dios lo ve como buena obra, como fruto de justicia, como trabajo de amor. Ahora tenemos obras que hacer, hermano. A ver, dígale que tiene a su lado, usted tiene obras que hacer, hermano. No sea Aragán, dígale. Jaragán. Ahora, lo importante de esas obras, fíjese, hermano. Lo importante de esas obras es que dice Isaías 26:12 que es Dios en nosotros el que las hace. ¿Quiere usted que Dios lo use? Ah, bueno, entonces póngase a hacer las obras, las buenas obras que tiene que hacer, porque es Dios usándonos a nosotros, hermano. ¿Quiere leer conmigo? Mire, Isaías 26:12. Dice ahí. Permítame que lo encuentren. No le digo que el que lo encuentre primero que lo lea, no, porque es mi privilegio. Dice Isaías 26:12, Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Fíjese, es Dios usándonos, hermano. Mire qué bonito. ¿Cómo no las vamos a hacer, verdad? Ya ve que cuando uno se convierte al evangelio, lo primero que uno quiere hacer es hacer algo para Dios. Y entonces Dios dice, Filipenses 2:13, nos pone el deseo y nos facilita las cosas para que lo hagamos. Mire, cuando usted tiene el deseo de venir a la iglesia, es Dios el que le está poniendo el deseo. Y entonces le facilita las cosas si usted viene a la iglesia. Es Dios haciendo esa obra dentro de usted, usándolo a usted para hacerla. Lo mismo, cualquier tarea, cualquier buen fruto que hagamos, que tengamos o que hagamos, es Dios en nosotros. Dios pone el deseo en nosotros y nos facilita todo para que lo hagamos. Dice Filipenses capítulo 2, verso número 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Eso es lo importante de esas obras, hermano. Por eso no podemos nosotros dejar de hacerlas. No podemos nosotros negarnos, hermano, porque es Dios el que las está haciendo a través de nosotros. Sea cual sea el trabajo o la obra en la que usted participa, es Dios en usted el que la está haciendo. Ahora, todo el trabajo de Dios en nosotros, fíjese, hermano, es para que hagamos esas obras. Fíjese que todo lo que Dios está haciendo en nosotros, pues aquí en la iglesia, es preparándonos para que hagamos algo para Él. Por ejemplo, dice la Biblia que utiliza a sus ministros para que nos equipen. Entonces vienen los ministros de Dios y cada día, cada noche en la iglesia nos están equipando, nos están equipando, nos están dando el equipo que necesitamos, dándonos la preparación que necesitamos para hacer la obra, dice Efesios 4, la obra del ministerio. ¿Comprende? En inglés, ¿comprende? Pero hay quienes reciben y reciben equipo y nunca hacen nada, hermano. ¿Qué harán con el equipo? Se los vamos a cobrar un día de estos. Es como el que juega fútbol y le dan su equipo para que juegue, le dan zapatos, le dan, pues hablo de los profesionales. Cuando es amateur, uno pone todo, hermano. Le dan todo el equipo para que juegue. Imagínese, recibe todo el equipo y sale corriendo y se va para su casa. No, le voy a decir, si te dimos el equipo para que entres a jugar ahí. Nosotros entonces somos equipados por los ministros que Dios tiene. Nos están dando, equipando, para cuando llegue el momento de hacer algo para Dios, lo hagamos bien hecho, hermano. Es un training. Ahorita usted está ahí en training, en entrenamiento, pues. Yo lo estoy equipando, porque va a llegar el momento cuando el Espíritu le va a poner el deseo de hacer algo para Dios. Usted ya va a estar preparado para hacer algo bueno. Usa los ministros, dice 2 de Timoteo 3:16, que Dios usa su palabra para orientarnos a hacer esas obras. Mire, se lo voy a leer. 2 de Timoteo 3:16. Es que tanto que le leen a uno, sueño da, hermano. ¿Qué se me hace que por eso lo duermo yo a usted? Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Usted, ¿equipado para qué? Para toda buena obra. Entonces, Dios usa a los ministros, fíjese. Dios usa su palabra para orientarnos a hacer esas buenas obras. Y dice Tito 3:8 que debemos de sobresalir en esas buenas obras, hermano. ¿Qué le parece? Se lo voy a leer, Tito 3:8, aunque se duerma. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, le dice Pablo a Tito, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en qué. Ya ve, procure. Es que es parte de nuestra responsabilidad, hermano. No podemos pasarnos la vida sin hacer nada para Dios. Procure. Usted está siendo equipado para hacer buenas obras, para esas buenas obras. Entonces le dice, mira que se ocupen en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Dice el verso 14, Tito 3. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, fíjese, hacer algo ahora para Dios, hermano. ¿Comprende? Por eso, cuando nosotros no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos, nos oponemos al Evangelio. Nos oponemos. Porque no se trata tampoco de hacer algo para Dios como nosotros queramos. No, hermano, no le digo que Dios usa a los ministros también para equiparnos. Porque hay autoridades y bajo autoridad tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay un orden para hacer las cosas, hermano. Pero si usted está en aquella posición de los que dicen, no, yo sí quisiera hacer, pero no, es que ahí, nada, muchos regañan. Entonces, ¿qué quiere? Unos se enojan porque muchos lo regañan y otros se enojan porque no lo regañan, hermano. Sí, una vez un hermano fue a hablar conmigo, me dijo, mire, pastor, quiero hablar con usted, quiero renunciar de mi privilegio. ¿Y por qué? Porque es que fíjese que ese coordinador que tiene usted no me dice nada. Yo quisiera que me dijera, venga para acá, traiga aquello, jale para allá, párese allá. Pero pasa y nunca me dice nada. No, mejor quiero, no le dije, no renuncie, hermano. Y nosotros los pastores rogamos a todo el mundo, ¿vale? No renuncie, hombre, espérese. Ahorita yo voy a regañar a ese coordinador feo, malo. Espérese, va a ser su privilegio. Entonces llamé al coordinador, le dije, mire, hermano, fíjese que dice el hermano este que usted no le dice nada. Por favor, póngalo a hacer algo. Él se quiere sentir ocupado. Con mucho gusto, hermano, me dijo, faltaba menos. Y salió el hermano. Al otro día ahí estaba el hermano, el ujier, otra vez parado. Le dije, ¿qué pasó, hermano? Fíjese que vengo a decirle que siempre sí voy a renunciar. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que ese coordinador es un abusivo. Fíjese que vine hoy y jale aquella silla, ni favor me pide. Ponga aquello, váyase para allá, tráigame aquello. Yo le estoy sirviendo a Dios aquí, no para que me trate. Entonces le dije, mire usted, ¿qué quiere, hombre? Ayer estaba aquí diciendo que no le decían, y ahora que le dicen, está diciendo que le dicen. ¿Qué hago yo con usted? No, tenemos que ocuparnos en las buenas obras, mi estimado hermano, pero bajo autoridad. No haciendo lo que nosotros querramos, pues. Sino que funcionando bajo autoridad. Pero nosotros, fíjese, no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos, hermano. Y cuando actuamos así, nos oponemos al Evangelio. Mire, dice San Juan 8:39, que con qué razón el Señor les dijo a estos que tiene que mirarse lo que cada uno es. Les dijo, miren, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. ¿Sabe por qué nosotros diezmamos y ofrendamos? Porque Abraham lo hizo, dice la Biblia. No porque lo dice la ley. No, lo hacemos porque Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Entonces dice Hebreos 7, que hagamos las obras de Abraham. Muchos dicen, no, es que eso ya no es para este tiempo, eso fue para la ley. No, eso fue mucho antes de la ley, si de Abraham salió todo. Moisés ni había nacido cuando Abraham le estaba diezmando a Melquisedec. Y nosotros somos hijos de Abraham, ¿sabe usted eso, verdad? Sí. Tenemos la fe de Abraham, pues. Somos hijos de él. Porque hemos creído en Cristo, en el Señor Jesucristo. Lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Y eso fue lo que hizo Abraham. Tenemos la fe de Abraham, por eso somos hijos de Abraham. Somos el Israel espiritual de Dios. Entonces el Señor les dijo, muy bien, si son hijos de Abraham, tienen que hacer las obras de Abraham. En otras palabras, se tiene que ver lo que cada uno es, hermano. Si usted es hijo de Dios, se le tiene que ver. Pero si no se le ve nada, ya ve que dice un dicho en el mundo: si al que usted mira hace cuac, hace cuac como pato, camina como pato, nada como pato, tiene el pico así de pato, ¿qué es? Es un pato. No es decir, es un chompipe, hermano, es un guajolote, pues, es un chunto, es un pavo. No, es pato. Si usted es hijo de Dios, si usted es creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, se le tiene que ver, hermano, aunque sea poquito por poquito. De repente que se le mire cantándole a Dios, aunque sea una vez al año, no hace daño. Pero entonces el que lo mira dice, por lo menos hace el intento de cantar, por lo menos quiere adorar. Pero si nunca se le mira nada, hermano. Entonces el Señor les dijo, miren ustedes, a cada uno se le tiene que ver lo que dice que es, pues. Si son hijos de Abraham, verso 39, hagan las obras de Abraham. Porque las obras, fíjese, hermano, dan a conocer lo que cada uno es. Mire, por ejemplo, dice San Juan capítulo 8, verso 8. Mire este ejemplo conmigo. El Señor se acababa de encontrar con todos estos personajes. Y dice, inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. ¿Se acuerda que le llevaron a una mujer adúltera, verdad? Y le dijeron los fariseos, mira, Señor, la ley de Moisés manda que a estas mujeres las apedremos. Y el Señor solo se agachó y empezó a escribir en la tierra. Sin duda empezó a escribir, robar, ladrones, mentir, mentirosos. Empezó a escribir, ¿sabes cuántos pecados en la tierra? Y entonces dice ahí que escribí en tierra. Pero al oír ellos estos, dice, entonces les dijo, miren, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Se acuerda de eso, verdad? Entonces dice que al oír ellos estos, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Los viejos fueron los primeros que miraron y dijeron, ¿qué fue? Se metieron la piedra entre la bolsa y se fueron, hermano. Dijeron, ahí me pintó ahorita, él ahí me pintó. Ese es mi retrato. Los más jóvenes, pues, se quedaron todavía ahí con las piedras en la mano. Pero se fueron retirando uno a uno. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio, dice el verso 9, 8, 9. Y enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. No porque el Señor tuviera pecado, no, sino porque Él no vino a condenar a nadie. Él mismo dijo: yo no vine a condenar a nadie, yo vine a salvar. Yo vine a ayudar al que quiere ser ayudado. ¡Ah, gloria a Dios! Yo vine a rescatar al perdido. Entonces le digo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Entonces mire, ¿qué obras estas? Estos son unos legalistas que solo saben condenar. Cuando llevaron a esta mujer ahí y quisieron tentar al Señor para provocarlo, son legalistas que solo saben condenar, hermano. No saben tener misericordia. Yo no digo que no se le llame la atención a alguien, que no se le corrija, pero cuando alguien solo está condenando y señalando y juzgando y condenando, es un legalista. Entonces se le conoce como legalista porque anda con la ley en la mano, y según él es perfecto. Anda señalando todos los errores, como le dijo el Señor: miran la paja en el ojo ajeno, pero no se miran la viga que tienen en el propio ojo. Tal vez ya les tapó el ojo, ya ni miran, solo con uno miran, hermano. Sí, porque uno se acostumbra a ver con un ojo. La otra vez tenía un compañero de trabajo que un día con sus lentes llegó, se puso lentes, fue con el oculista, le pusieron lentes y llegó a trabajar con los lentes. Un lente era de este grueso, mire, hermano, parecía fondo de botella. Y el otro planito. Yo le dije: ¿qué lentes tan raros esos, hermano? ¿Y por qué te pusieron esos lentes? Me dijo: cállate, con este ojo estoy ciego, no miro nada. Y con este miro bien. ¿Y cómo hacías para ver? Pues a saber, me dijo, pero yo miraba con los dos. Hasta que llegué con el doctor y me tapó el ojo y me di cuenta que no miro nada. A ver, uno se acostumbra a ver solo con un ojo, aunque tenga el otro malo. Tal vez estos legalistas ya están ciegos y siguen señalando a la gente, fíjese. Siguen hablando de la gente, siguen juzgando, siguen condenando. Pues entonces, esas obras, ¿qué manifiestan que son legalistas? Que solo saben condenar. No saben tener misericordia. Ya ve que las obras manifiestan lo que cada uno es. Dice San Juan 8:18. Mire este otro caso. El Señor les dijo: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: no me conocéis a mí ni a mi Padre, ignorantes. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces hay otro tipo de obras, las de los ignorantes, que por ser ignorantes hablan de lo que no saben, hermano, y paran blasfemando contra Dios, burlándose pues de Dios. Entonces cuando alguien es ignorante, se burla porque es ignorante. No le haga caso, hermano, conózcalo por esas sus obras, es ignorante. Cuando alguien se burla de nosotros por el Evangelio, es que es ignorante. No sabe lo que nosotros sabemos. No ha experimentado lo que nosotros experimentamos. Es un ignorante. ¿Con qué razón se burla? Ya ve que las obras dan a conocer lo que cada uno es. Yo espero que no sea usted ni legalista ni ignorante. Ni legalista que condene, ni ignorante que se burle. Entonces hay ignorantes que terminan blasfemando contra Dios. Ahora dice San Juan 8:31. Mire esta otra clase. 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué?
Libres.
Y ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo ¿de qué?
Del pecado.
Entonces hay otra clase de personas que son esclavos, que no ven. El pecado los tiene esclavizados y no lo ven. Es como el alcohólico. El alcohólico es alcohólico y usted le dice: mire, usted es alcohólico. Y dice: no, yo me tomo un traguito de vez en cuando por ahí. Lo que pasa es que agarro furia de una vez, 3 semanas, pero no soy alcohólico. Cuando yo quiero, paro. Es más, tiene más alcohol en la sangre que sangre. Esclavos que no ven, no ven las cadenas que los tienen amarrados, hermano. Se parecen al encadenado. Cuando caminan, hacen truen, truenan las cadenas, truen. Todos dicen: ahí viene el encadenado. Y ellos dicen: no, qué ruido, no, yo no oigo nada. Y ahí van jalando las cadenas. Y nosotros sí oímos las cadenas, y ellos no las ven, ni las oyen. Miren, entonces, obras de esclavos que no ven su esclavitud. Miren, esto le decían al Señor: no, si nosotros somos hijos de Abraham, somos la gente más libre que hay. ¡Ja!, les dijo el Señor. ¿Están bromeando? Para eso les decía ahí: en verdad os digo. Como diciendo: no estoy bromeando, esto es cierto. El que hace pecado, esclavo es del pecado, es del pecado. Entonces, hay esclavos que no ven su esclavitud. Qué tristeza, ¿verdad? Ay, mire las cadenas, el que tiene a un lado así de reojo, mire, se las mira, ¿verdad? Y él no las ve, o ella no las ve. Entonces, mire, las obras de cada uno manifiestan lo que cada uno es. Legalistas que solo saben condenar. Ignorantes que se burlan. Esclavos que no ven. Pero hay otra clase. Esta clase sí es terrible. Cuando el Señor ya iba por ahí, ya iba el Señor un poco enojado, hermano. Ya había agarrado a viada. Les dijo: miren ustedes, los clasificó, puso aquí a ver los legalistas, párense ahí, ustedes son legalistas, solo saben condenar. Su obra da a conocer que son legalistas. Puso aquí a los burladores, ustedes solo burlándose, ignorantes. Puso aquí a los esclavos, ustedes pecadores, no se dan cuenta de las cadenas que tienen, esclavos. Y de último dejó al peor grupo, hermano. ¿Quieres saber cuál es el peor grupo?
Amén.
Yo espero que no haya ninguno esta noche aquí. A ver, dígale que está a su lado. Usted no es de esos últimos, hermano. Tal vez es legalista, ignorante o esclavo. Pero este último grupo no. Dice 8:40. Mire lo que el Señor les dijo. Pero les dijo: pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham, le dijo. Abraham nunca intentó matarme, desde que me conoce. Y entonces, verso 44, mire, entonces les dijo: sois de vuestro padre el diablo. Shh, hijos del diablo, les dijo, hermano. Oiga, y si usted lee ahí el contexto, dice que acababan de aceptarlo como Salvador. Mire qué recibimiento les dio. ¿Qué iglesia es, hermano? ¿Le gustaría pertenecer a esa iglesia? Más le vale que diga que sí, porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Él mismo está ahí. Yo sí quiero pertenecer a esa iglesia donde me digan la verdad y me prediquen la palabra de Dios, aunque me duela. ¡Ah, gloria a Dios, pero es lo que me va a limpiar y me va a lavar. Pero usted quisiera pertenecer a una iglesia donde le estén sobando la leva todos los días. Así está bonito, va para el cielo. Todos vamos al cielo, pelón, peludo, cabeza, pelo verde. Todos vamos al cielo. Así está bonito, no importa lo que haga, no importa lo que vea. Solo sea buena gente usted, sea buena onda y vamos al cielo. Y va para el infierno. Mire esta iglesia. Dice que acababan de creer en él. Lo acababan de aceptar como Salvador, se pusieron de rodillas, él oró por ellos. Y al ratito les está diciendo, miren ustedes, hijos del diablo. Mire cómo clasificó el Señor su iglesia rápido. Los clasificó como legalistas, ignorantes, mejor para enseñarlo para allá. Legalistas, ese ventilador, legalistas, ignorantes, este otro que está aquí, esclavos. Y el Señor dijo, tengo un grupito en la iglesia que, ja, esos sí son hijos del diablo. Les dijo, verso 44, pero ustedes ahora me quieren matar. Mire, ¿alguno de ustedes tiene ganas de matar al pastor? No me diga. Porque ya sabe qué grupo pertenece, hermano. El Señor les dijo, miren, ustedes quieren matar al pastor, ¿verdad? Sois, ¿saben quién es su padre? El diablo. Papi diablito, díganle. Daddy. Dad. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Por eso cuando a usted le surge el deseo de hacer una buena obra, hágala, porque usted es hijo del Padre Celestial, hermano. ¿Qué está poniendo en usted sus deseos? Para que usted los haga. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor encontró a David, le dijo a Samuel, Samuel, vente, ándate a la casa de Isaí, porque ahí está el rey. He encontrado a un muchacho ahí que está conforme a mi corazón. Él va a hacer todas mis voluntades. Todos mis deseos, él los va a hacer. Y se fue Samuel corriendo con el cuerno de la santa unción, hermano, buscando al rey, buscando al rey. Y ahí estaba David y lo ungió, el rey de Israel. Porque los deseos de su padre quería hacer. Y por eso el Señor Jesús le di, en San Juan 17 le dice, Padre, Padre, yo tengo unas ganas terribles de hacer tu voluntad, las tengo. Y cómo me angustio porque se cumpla, porque llegue ese momento. Y ir a morir en la cruz. Por eso cuando Dios le ponga a usted el deseo de hacer algo para él, hágalo, hermano, apresúrese. Porque son los deseos de su Padre Celestial. Imagínense que el diablo tiene hijos en la tierra que les pone sus deseos de ser mentirosos, homicidas, matones, sangrones, y ahí van aquellos corriendo a hacer los deseos de su padre, el diablo. Mire qué gente tan rara hay en la tierra, ¿va a darse cuenta? No mira a nadie, míreme aquí. Hay gente rara en la tierra, hermano. Tal vez no tienen 3 orejas ni 5 brazos. Pero los tienen por dentro, no se les ven. Son dragones. Y usted los ve por fuera, parecen seres humanos. Mire, ¿acaso no dice Daniel que él vio las bestias que salían del mar y eran los gobernantes? Dice Daniel que vio salir una bestia con cuatro patas, y que al llegar a la playa, al salir del mar, el mar en la Biblia es figura de los pueblos y las naciones. Dice que al llegar a la arena se enderezó y se incorporó como hombre. Mire qué gobernantes, hermano. Usted los mira por fuera, tienen una nariz, una boca, todos los dientes los tienen cabalitos, nos ganan. Tienen dos ojos, dos orejas, tienen pelo, nos ganan. Parecen seres humanos, pero son unas bestias. Por eso el Señor le dijo a estos: miren, ustedes tienen deseo de matar al pastor, ¿verdad? ¿Saben quién es su padre? ¿Tienen deseo de matar a su hermano? ¿Saben quién es su padre? El diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Se inventa las mentiras terribles. Pero yo, les dijo el Señor, que les digo la verdad, ¿no me creen? Mire, las obras de cada uno, hermano, manifiestan lo que cada uno es. Por eso el Señor les dijo: miren, a cada uno por sus frutos los van a conocer. Si nosotros somos hijos de Dios, a ver, diga: yo soy hijo de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, hermano, tenemos que manifestar las obras de Dios. ¿Comprende? Por eso, cuando nosotros no queremos hacer nada para Dios, nos estamos oponiendo al Evangelio, porque Dios nos llamó para hacer las obras de Dios, hermano. Si nosotros no queremos hacer nada, nos estamos oponiendo. Si usted se hace de rogar, peor. Porque usted debe tener el deseo. Y el deseo de trabajar para Dios en el orden de Dios, bajo las autoridades que Dios ha puesto, pues. Por ejemplo, dice San Juan 8:11, fíjese, que las obras, ¿quiere saber qué obras tenemos que hacer? Amén. Un día le dijeron los discípulos al Señor: muy bien, Señor, está bueno, nosotros somos hijos de Dios, ¿qué obras tenemos que hacer? El Señor les dijo: ¿saben cuál es la primera obra que tienen que hacer? Que me crean. Entonces, dice San Juan 8:11, que el Señor le dijo a esta mujer, y ella respondió, porque el Señor le dijo: ¿alguien te condena? No, ninguno, dijo el Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Entonces la primera obra que tenemos que hacer es aceptar el perdón del Señor y convertirnos al Evangelio, hermano. Si el Señor Jesús nos quiere perdonar, aceptémoslo, digámosle: Señor, yo lo acepto. ¿Qué importa que los hombres digan que no es así, que no se vale, que no importa? La Biblia dice que el Señor vino a perdonar nuestros pecados y nosotros lo creemos y lo aceptamos. ¡Ah, gloria a Dios! Y por ese perdón que recibimos, nos convertimos al Evangelio, es decir, dejamos de pecar. Nos convertimos al Evangelio. Esas son las buenas obras que tenemos que hacer. Y dice San Juan 8:12, que entonces el Señor les dijo, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la otra obra que tenemos que hacer es aceptar el compromiso de seguir al Señor, hermano. Si usted acepta el perdón que le da y se convierte al Evangelio, pues entonces empiece a caminar, sígalo a él. Aprenda su palabra, el Espíritu Santo lo va a ir guiando y le va a ir diciendo qué tiene que hacer, dónde tiene que participar, y siga, como las baterías aquellas que no paran, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Pero a algunos creyentes se les acaban las baterías, hermano. Se quedan como el conejito ese, así. Dice: pastor, cámbiame las pilas. Ya ni que fuera yo pilero aquí o qué, hermano. Vendedor de acumuladores o qué. No, usted dígale a Dios: Dios, cárgame las pilas, por favor. Por eso venimos a la iglesia, para cargarnos las pilas, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Para seguir y seguir y seguir y seguir. Por eso, mi estimado hermano, no es correcto cuando usted se pone, por ejemplo, a hacer algo para Dios y nunca viene a los cultos. Eso es anormal. Porque Dios dejó los cultos para que carguemos las pilas. Pero usted tiene un privilegio. Yo lo miro en su privilegio ahí. Y a la hora del culto nunca lo miro. Mire todos los que faltaron hoy. Tienen privilegio y no vienen a los cultos. Entonces se les acaban las pilas. Después dejan tirados los privilegios, ni a Dios dicen. Cuando yo pregunto, miren, y el hermano y la hermana fulana, hace rato que no viene su privilegio. Pues sí, se le acabaron las pilas. Por allá se quedó así, agarrado de un rótulo de 40 millas por hora, ahí se quedó. Se le acabaron las pilas. Pero si usted tiene su privilegio y viene a los cultos y adora a Dios y participa, le están cargando las pilas, le están cargando las pilas, le están cargando las pilas. ¡Ah, gloria a Dios! Para tener fuerza para seguir. Por eso, cuando venga a la iglesia a los cultos, asegúrese de salir bien cargado con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Entonces, nunca se le van a acabar las pilas. Una vez me decía un hermano a mí: pastor, ¿sabe qué me llama la atención de usted? Que siempre lo miro animado. Pues sí, siempre tengo las pilas cargadas, hermano. Sí, estoy en todos los cultos y me toca predicar. Tengo las pilas cargadas al 100%. De miércoles a viernes se me descarga un poquito, pero el viernes no las vuelvo a cargar. Pero usted no viene, hermano. Ahora diga que tiene a su lado: usted no viene a los cultos, hermano. Usted. Fíjese que dice que los que conocen de electricidad, cuando han analizado el arca del pacto que Moisés hizo en el desierto, dice que era un acumulador. Porque se acuerda que ahí descendía la Shekina, la luz increada de Dios, y caía sobre el arca del pacto. Entonces era un acumulador que resistía y recibía toda esa energía, hermano. Por eso, cuando alguien la tocaba, caía fulminado, chicharrón quedaba. Imagínense qué descarga eléctrica recibía. Por eso USA, cuando quiso agarrarla, cayó fulminado. Había recibido una descarga eléctrica horrible. Y aquí está esa misma luz de Dios. Y ahora el arca de Dios está en su corazón, hermano. Y usted viene y recibe la luz de Dios. Por eso, cuando termina el culto, salimos caminando así como aquel de la película, ¿cómo se llama? El monstruo aquel. Porque salimos cargados de energía, hermano. Que no lo van a tocar, porque el que lo toque cae fulminado. La presencia de Dios, ¡bum!, nos impacta. Entonces le dice: Dios, hermano, que le vaya, ¡pum!, un toque. Y usted: oye, este, tanta potencia que tiene. Pues sí, si va cargado de energía. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Solo déjeme contarle esto. Le conté a aquel hermano, pues se lo voy a contar otra vez. Un hermano salió del culto y se fue, y donde lo dejaba el bus, tenía que caminar para su casa, así unos callejones oscuros, y cuando se bajó empezó a caminar, y en la esquina de un callejón le saltaron dos hombres, y uno le puso un puñal aquí y el otro aquí, no, de este lado, porque entonces dice que no podía hacer ni así ni así. Quieto, le dijeron, la billetera. Pero como el hermano iba del culto, imagínese, iba cargado de tanta energía de Dios, que cuando le pusieron el puñal aquí, él empezó a hablar lenguas, hermano. pero así exagerado. Y aquellos la billetera y aquel solo en lengua les hablaba. Y todos dijeron, dice que le dijo uno al otro, no, este es extranjero, dejémoslo porque por este nos matan. Y salieron corriendo. Y el hermano con los ojos cerrados va a hablar lenguas. Cuando abrió los ojos, digo, los ladrones, Pierce estaba soñando. A ver, es que vamos cargados de tanta energía. Ah, es el poder de Dios, hermano. Gloria a Dios. Por eso yo termino diciéndole que nosotros nos oponemos al evangelio cuando por lo que somos evadimos nuestra responsabilidad de hacer la obra de Dios. Nosotros decimos, no, si yo ya acepté a Cristo, yo ya no. No, hermano, usted es responsable ante Dios. Dice, no, pues si yo tengo mi privilegio en la iglesia, pues ahí lo voy haciendo entre empujones y jalones, ahí jalando la carreta. No, no se esconda en lo que usted es o ya tiene. Hay que hacer más para Dios. Si usted ya hizo, hay que hacer mucho más, hermano. Dice la Biblia ahí que tenemos que abundar en este asunto. No diga, no, yo ya lo hice todo, ya no hay más que hacer ahí. Solo falta que el pastor me dé el púlpito. No, no se esconda en eso. Hay más que hacer, hay más que hacer. Amén. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nosotros somos hijos de Dios. Y los deseos de nuestro Padre queremos hacer. Así como David. Todos los deseos del Señor Jesucristo los cumplió David. Hoy nos toca a nosotros, hermano. El Padre Celestial es nuestro Padre. Y los deseos de Él tenemos que hacer. Por eso cuando el diablo le venga a decir a usted, a su mente, no, es suficiente con lo que haces, no hagas más. Usted diga, Satanás, te reprendo porque mucho más me falta por hacer. Apenas he hecho un poco. Siento que el tiempo no me va a alcanzar. Porque nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y los deseos de nuestro Padre tenemos que hacer. ¿Quiere usted decirle gracias? Gracias, Señor, porque yo soy tu hijo. Gracias, Padre.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303 o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com. Y aunque libremos batallas.